Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Esta es la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente, gente. Fernando, mi tocayo, es propietario de un bar en la Plaza Alta de Badajoz. Desde que abrió, cuando se terminó lo más duro del estado de alarma, le faltaban sus clientes portugueses.
Y nosotros ya esperamos que a partir de mañana empiece, o esta noche incluso, empiecen a venir ya clientes portugueses.
Está esperando los clientes portugueses porque España y Portugal han reabierto hoy la frontera con un acto bastante solemne, presencia de los jefes de Estado, presidentes del gobierno. Han hecho bien en solemnizar el momento. España y Portugal no pueden vivir dándose la espalda como hacen a menudo. La historia del bar de mi tocayo, de Fernando, es la historia de la dependencia de los que viven a un lado y otro lado de la raya.
Que aquí en la raya estamos todos muy dependientes unos de otros.
En realidad la historia de Fernando es la historia de todos nosotros. Las fronteras han estado cerradas porque no quedaba más remedio, pero la libertad de movimientos dentro del espacio Schengen, la libertad de movimientos en la Unión Europea, es uno de los mayores progresos a los que hemos llegado en muchos siglos. El Tratado de Maastricht de 1993 estableció que somos ciudadanos de la Unión, unos ciudadanos que tenemos derecho a establecernos en cualquier lugar de la Unión Europea, y esto nos parece ya normal, pero es un gran avance. En el siglo XVIII, por ejemplo, en la ciudad de Zúrich, que no está en la Unión Europea, no se permitía establecerse dentro de sus muros ni siquiera al que vivía en un pueblo cercano. La libertad de circulación dentro de la Unión Europea es una gran conquista. Y no tenemos que dudar de que Sánchez, el gobierno, esté intentando moderarse. Lo estamos viendo en la reconstrucción, las votaciones, quiero decir, de los grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción, votaciones que están teniendo lugar hoy. Luego hablaremos con más detalle de este asunto. Los socialistas, el PP, Ciudadanos, han avanzado en acuerdos sobre sanidad y política europea. Pero cuanto más se esfuerza el PSOE en centrarse, más se ven todas las hipotecas que tiene encima. La hipoteca primera es su propia ideología, que le ha llevado a ceder en cuestiones económicas, pero a proponer en esa misma comisión de reconstrucción una política discriminatoria con los colegios concertados. La hipoteca de su socio de gobierno, de Podemos. Por primera vez hoy hemos visto un dirigente de Podemos en carne mortal, porque estaban todos escondidos para no hablar del caso Dina. El caso Dina es el caso de la tarjeta móvil robada a la colaboradora de Iglesias, o no robada, vete tú a saber, caso en el que el juez García Castellón de la Audiencia Nacional ha puesto manifiesto que Iglesias mintió, que Iglesias no era la víctima, que Iglesias puede haber cometido dos delitos, caso en el que la abogada de Podemos se beneficiaba de información privilegiada por su relación con un fiscal anticorrupción. Quería Iglesias convertir este caso en el caso de las cloacas del Estado y se está convirtiendo, evidentemente, en el caso de las cloacas de Podemos. Bueno, pues ha aparecido Echenique en carne mortal. ¿Y qué ha dicho? ¿Ha pedido perdón? ¿Ha dado explicaciones? ¿Ha dicho que la culpa es del PP? ¿De quién va a ser si no?
Que el Partido Popular utilizó el Ministerio del Interior para crear una parapolicía.
Da igual, da igual todo lo que hemos sabido en los últimos días sobre el caso Diner, da igual toda la porquería que hay ahí, nada, la culpa la tiene el PP. Y no contento con eso, Echenique ha vuelto a negar que la diputada de Vox, Rocío de Mer, fuera agredida con una pedrada. Las hipotecas del gobierno por el lado de Vox. Con este socio es difícil girar al centro. Como es difícil girar al centro cuando has llegado a Moncloa con los votos del independentismo y el independentismo te ha obligado a reunirte con Torra, y Torra, al que le quedan dos telediarios, el tiempo en el que tarde el Supremo en decidir su inhabilitación, pues Torra ahora pide 30.000 millones de euros para sacar adelante a Cataluña.
No podem estar contents ni satisfets. Davant d'un drama humà i de la pèrdua de tantes vides, la complaença no forma part avui de la manera com podem emprendre aquest debat sobre la greu crisi sanitària, econòmica i social.
Bueno, no podemos estar contentos con la crisis sanitaria, con la crisis que hemos vivido, como toda España, y hacen falta 30.000 millones. Hay que recordar que el Fondo de Rescate Autonómico, el FLA, entre 2012 y 2017 dio 63.000 millones adicionales a Cataluña, lo que supuso el 30% del rescate de todas las comunidades autónomas. Hace 10 años Artur Mas puso en marcha el proceso de independencia, no porque el Tribunal Constitucional limase el estatut, como dicen algunos, sino porque se dio cuenta de que la crisis se lo llevaba por delante. Ahora estamos igual, 10 años después, otra crisis golpea a España la cosa se hace notar en Cataluña y los gobiernos independentistas no reconocen que ellos tienen parte de culpa en lo que está sucediendo, que si la inversión se ha ido de Cataluña es porque ellos han hecho tonterías, porque más que tonterías ellos han destruido la seguridad jurídica. No, ahora a Madrid hay que pedirle otra vez el rescate. Le resulta muy difícil al PSOE irse al centro porque es que hay costumbres que no se pierden. La Junta Electoral Central ha tenido que corregir la decisión que ha tomado Correos. Correos decidió no distribuir los sobres con las papeletas para el voto en el País Vasco de Vox, porque decía que vulneraba derechos fundamentales. Ha dicho la Junta Electoral que se repartan esas papeletas. Resulta que quien está al frente de Correos es Juan Manuel Serrano Quintana, que fue jefe del gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y que ha hecho un negocio perfecto. Ha incrementado el protagonismo de Vox, algo que a Sánchez siempre le interesa mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que tenemos un nuevo brote de coronavirus, esta vez en Badajoz. 46 personas están aisladas, 6 de ellas han dado positivo tras una fiesta. COPE Extremadura, Celia Lafuente.
En una celebración privada el día 26 de junio, a la que acudieron 25 personas, según el Servicio Extremeño de Salud, estaría situado el foco de este nuevo brote en Extremadura. El primer paciente detectado por este brote ha sido un varón de mediana edad que ha dado positivo en PCR tras acudir al hospital con síntomas, pero que ya evoluciona en casa favorablemente. A este primer caso se han sumado otros 4 más en la propia ciudad de Badajoz y otro más en Mérida, que únicamente tiene un contacto estrecho. Todos tienen síntomas leves y no ha sido necesario de ingresos hospitalarios relacionados con este brote. Entre positivos y contactos hay 46 personas aisladas. El responsable de la sanidad extremeña ha asegurado también que no existe transmisión descontrolada del virus.
Y PSOE, Podemos y sus socios han hecho valer su mayoría en el Congreso para rechazar las enmiendas en las que se pedía que parte de los 2.000 millones del plan de reconstrucción para la enseñanza beneficiasen también a la concertada y a la privada. María Daván.
Así es, el texto se queda como inicialmente habían previsto PSOE y Podemos, a pesar de que varios grupos de la oposición habían criticado y enmendado el ataque a la concertada, que destilaba un documento que prevé ayudar solo a la educación pública e ir aumentando las plazas también solo en la educación pública. El viernes la Comisión para la Reconstrucción se reunirá para debatir las conclusiones de sus 4 grupos de trabajo. Hay tiempo para negociar, pero lo que falta quizá en este caso es voluntad por parte del Ejecutivo.
Y te cuento que Cáritas y la Fundación Foesa consideran un claro avance la aprobación del ingreso mínimo vital. Es la base para poner fin a un sistema desigual e insuficiente de ayudas, algo que dependerá, aseguran, del desarrollo reglamentario del subsidio y de una adecuada coordinación con las comunidades autónomas que amplíe la cobertura y el número de beneficiarios. Carmen Lavallén.
La luz verde al ingreso mínimo vital acerca a España por fin a la media europea en protección social, pero su contribución a hacer posible el derecho a una vida digna para las capas más vulnerables de la sociedad está aún por ver, según recoge la Fundación Foesa de Cáritas en su último informe coordinado por Thomas Ubrich.
Sin un desarrollo reglamentario y una participación activa y voluntarista de las comunidades autónomas para complementar este ingreso mínimo vital, nos podemos quedar con una oportunidad perdida.
Piden que las ayudas lleguen también a los que más las necesitan, incluidas las personas en situación irregular en nuestro país.
Y en los deportes, Zidane es prudente tras el pinchazo del Barça, David Jiménez.
El entrenador del Real Madrid es fiel a su estilo y no quiere relajaciones a pesar de que el Barça empató ayer ante el Atlético de Madrid. Si los blancos ganan mañana al Getafe, los de Zidane se pondrían a 4 puntos de un Barça que está en su peor momento de la temporada. Por cierto, Hazard está desconvocado y vuelven Jovic y Lucas Vázquez. Zidane no hace cuentas y ha confirmado que 6 partidos son muchos.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana, por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea, con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más.
En el Barcelona siguen los líos. Ayer Setién sacó a Griezmann en el minuto 90 y las reacciones no han tardado en llegar. El padre del francés Alain Griezmann se ha referido a la suplencia de su hijo en Instagram poniendo literalmente: para hablar debes tener las llaves del camión y tú simplemente eres un pasajero, refiriéndose a Quique Setién. Y hoy hay 4 partidos de liga: a las 7:30 Valencia Athletic y a la vez Granada, a las 10 de la noche Betis Villarreal y Valladolid Levante. A partir de las 7:30 podrás escucharlo en tiempo de juego a través de COPE Más.
Sigues en la tarde de COPE.
Déjalo ir, déjalo marchar. Tienes algo que te pesa más. Déjalo ir, si no te va a arrastrar.
A Sheila la crisis le toca por todas partes. Es mujer, tiene 26 años y sigue en un ERTE al que la mandó su empresa dedicada al comercio cuando comenzó el estado de alarma. Ella estudió Derecho y su intención es presentarse a unas oposiciones, pero claro, es que todo se ha retrasado sin fecha. Cuando llegó la pandemia, llevaba año y medio trabajando en el servicio de atención al cliente de un centro comercial de Valencia. A fecha de hoy sigue en el ERTE y no sabe lo que va a pasar. Se multiplican las incertidumbres. Alguna de sus compañeras ya ha vuelto al trabajo, pero a ella no la han llamado. El Banco de España, en su informe anual dedicado íntegramente a las consecuencias del coronavirus, alerta de daños persistentes en la economía española en los próximos meses, con una caída del Producto Interior Bruto que puede llegar al 15%. Y los que más van a sufrir, los que se van a llevar la peor parte, son las mujeres y los jóvenes menores de 35 años. Son los que trabajan en los sectores más golpeados por la crisis: el comercio, la hostelería, el turismo, la educación. Sheila es mujer, tiene 26 años, está en un ERTE y trabaja además en el sector. Sheila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tienes la sensación de que ya no te van a llamar para reincorporarte a tu trabajo?
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Hay mucha desinformación y estoy un poco a la espera, pero la verdad no las tengo todas conmigo.
¿Por qué?
Bueno, más que nada porque, claro, sabiendo que mis compañeras han empezado y que han reducido la jornada y que es un puesto en el que vemos pasar mucha gente todos los días, y en esta situación que tenemos tan delicada de que no sabemos si los rebrotes o cualquier otra situación así, pues es delicado, vaya.
¿Te has planteado buscar otro empleo por si acaso?
Sí, de hecho estoy en búsqueda activa de empleo.
Creo que llamaste al SEPE, al Servicio Público de Empleo Estatal, para preguntar precisamente por esta posibilidad, es decir, la posibilidad de entrar en la bolsa de solicitante de empleo mientras estás en un ERTE. ¿Qué te contestaron?
Sí, exacto. Yo llamé preguntando un poco por mi situación, ya que yo veía las ofertas que habían de empleo del servicio público y me decían que yo no podía acceder porque mi expediente no era compatible. Entonces, cuando llamé, un chico me atendió muy amablemente y me comentó que sí, que él podía cambiar mi situación como demandante de empleo, pero que tuviera siempre en cuenta que en el momento en el que yo trabajase, aunque fuera un día, yo iba a perder la prestación que me estaban dando en estos momentos.
Es decir, que en el momento en que encontraras un nuevo empleo, aunque fuera temporal, aunque fuera solo para el verano, perderías el ERTE en el que te encuentras, ¿no?
Sí, claro, incluso un día en concreto, me dijo. Un día solo, que trabajes solo un día ya perderás la prestación.
Porque tú, claro, Sheila, ahora mismo en la situación en que te encuentras, todavía en ese ERTE, que ya no ves muy claro que te vayan a recuperar con la edad que tienes, eres joven, ¿tú tienes o ves posibilidades de encontrar por lo menos un empleo temporal para este verano?
Claro, eso espero, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en España el sector turismo es el que más se mueve, pues quizá en ese sector encuentre algo que sea temporal y que me pueda compensar para, aunque no recibiera el ERTE, por supuesto.
Uh-huh. De hecho, creo que has estado mirando y has dicho, pues a lo mejor en las playas, de acomodadores, que ahora se necesitan, es decir, ves algunas oportunidades, pero tienes esa duda de que como estás en el ERTE, pues claro, no sabes qué hacer. Tienes ahora 26
Exacto.
años, eres joven, hace poco que has terminado la carrera, quieres preparar esas oposiciones, pero claro, te ha tocado un momento muy difícil, la situación ya no era buena antes y después de la pandemia, la crisis que se avecina parece muy grave. ¿Cómo ves tu futuro ahora desde tus 26 años, Sheila?
Pues la verdad, un poco complicado, no te voy a mentir, sobre todo porque la situación está tan paralizada que no sabemos bien, yo en mi caso por las oposiciones, que no sabremos cuándo saldrán los exámenes o cómo lo enfocarán. Y claro, lo veo complicado, porque si ya, como tú dices, lo teníamos difícil antes, ahora yo creo que quizá incluso un poco más, sobre todo pues para acceder a la vivienda, ingresos, bueno, todo lo que supone.
Mira, una de las peticiones del Banco de España en su informe de ayer era la posibilidad de que un trabajador pudiera mantenerse en un ERTE y que esto fuera compatible con buscar otro trabajo o encontrar otro trabajo. ¿Qué es lo que tú quieres? Esta, de momento, te parecería una buena solución, al menos para este verano, ¿no?
Sí, claro, todo lo que sea también pues cotizar, trabajar, y si puede ser compatible de forma parcial el trabajo con la prestación, pues sería perfecto, vamos, sería ideal.
Pues ojalá o bien encuentres ese nuevo trabajo o bien te recuperen del ERTE. En cualquier caso, Sheila, que te vaya bien. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía de la IE University. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una de las peticiones, como digo, del Banco de España también ayer en su informe era esa posibilidad de que alguien pudiera estar en un ERTE y esto pudiera ser compatible con la búsqueda de otro trabajo, incluso con ese otro trabajo, que en el caso de Sheila sería a lo mejor un trabajo de verano, incluso un trabajo de algunos días, un trabajo temporal. ¿Sería una buena solución para trabajadores como Sheila, como otros jóvenes, por ejemplo? ¿Y es esto posible? ¿Legalmente es esto posible?
Bueno, legalmente no sé si es posible, probablemente con la legislación actual no lo es, pero las legislaciones están para cambiarse y para adaptarse al entorno, sobre todo cuando el entorno es tan complicado como en el que estamos, ¿no? Yo creo que lo que no tenemos o lo que no deberíamos escudarnos es decir, bueno, esto no lo permite la ley, no lo permite la ley hasta que deja de permitirlo o hasta que la ley cambia, ¿no? Por tanto, puede ser una muy buena medida para, en un momento como en el que estamos, tratar de aliviar pues la situación de muchas personas, como veíamos el caso de Sheila, que tal vez va a tener que seguir en el ERTE durante tiempo y que incluso probablemente muchos de ellos, pues cuando finalice el ERTE, van a ir directamente al desempleo y bueno, pues para tratar de ir recuperando parte del empleo que la pandemia nos ha destruido.
Decía ese informe que desde luego las personas que lo tienen más difícil son las mujeres, los jóvenes menores de 35 años, sobre todo porque los sectores más afectados por esta crisis que tenemos encima y que va a ser seguramente más grave de cara a los próximos meses es el comercio, la hostelería, el turismo, la educación. Jóvenes como Sheila, por ejemplo, ¿qué les recomendarías que hicieran en los próximos meses? Quizá formación, ¿cuál sería la salida?
Bueno, evidentemente a nivel individual es difícil darles consejos. Yo creo que cuanto más formado está un trabajador, más posibilidades tiene de encontrar trabajo. Precisamente el problema que detecta el Banco de España, que no es nada nuevo, es algo que nos acompaña hace mucho tiempo, es la baja formación que tienen los trabajadores, pues concretamente en esos sectores, en el sector del comercio, en el sector de la hostelería, en el sector de la construcción, y eso hace que la movilidad hacia otros sectores con mayor valor añadido pues sea muy, muy complicada, ¿no? De alguna manera están en una trampa donde solo pueden trabajar en determinados sectores porque no tienen las habilidades necesarias para poder hacerlo en otros sectores donde hay más valor añadido, más productividad, pero también una mayor necesidad de formación y de habilidades que estos trabajadores no tienen. Muchas veces eso coincide con mujeres, con jóvenes, y realmente eso es uno de los grandes lastres que tiene nuestro mercado laboral.
El Banco de España alerta también de la posibilidad de que 2 millones de trabajadores que fueron a un ERTE forzoso por la pandemia del coronavirus finalmente no puedan recuperar su trabajo. ¿Significa eso que en el segundo semestre del año podríamos estar hablando de una cifra récord de parados en España? ¿Los expertos os atrevéis a aventurar una cifra?
Es muy difícil porque va a depender de cómo evolucione la temporada turística. Hoy precisamente estamos en teoría inaugurándola, van a empezar a llegar o están empezando a llegar los turistas extranjeros, y en función de la cantidad en que lo hagan, pues el sector turístico irá recuperando parte del pulso. Probablemente muchos de esos 2 millones de trabajadores que a finales del mes de junio, del mes pasado, estaban en esos ERTEs, pues irán reincorporándose a su actividad. Pero también, y el Banco de España lo alerta o lo dice, va a haber muchos trabajadores que no se van a reincorporar porque sus empresas nunca van a llegar a abrir ni a recuperar la actividad normal que tenían, al menos en el medio plazo. Por tanto, el desempleo se va a aumentar. Distintos organismos, el mismo Banco de España, pues lo sitúan en torno al 20% para finales de año, una tasa del 20%. Nosotros hemos tenido tasas superiores, ¿no? Durante lo más duro de la crisis financiera, el desempleo estuvo por encima del 25% y sería además la cuarta vez que superaría, en caso de hacerlo, pues el 20% de desempleo, ¿no? Esa tasa mítica. Realmente esto lo que nos debería hacer reflexionar o debería hacer reflexionar a nuestras autoridades es que los problemas del mercado laboral español no vienen provocados por la COVID-19, ¿no? Simplemente los agudizan, pero realmente el mercado laboral español tiene unos fallos estructurales que nos acompañan desde hace décadas y que poco se ha hecho para reducirlos, ¿no? De forma que cada vez que la economía entra en recesión o en crisis, en este caso pues una crisis sobrevenida como nos ha traído la pandemia, pues nuestras cifras de desempleo se van por encima del 20%, algo que no ocurre en ninguno de los países de nuestro entorno, ¿no? Lo que dice el Banco de España de flexibilizar el mercado laboral, en este caso pues permitiendo o compatibilizando los ERTEs con otros trabajos, sería una de esas medidas que tal vez funcionara y que tendrían que ir en el sentido de dar una mayor flexibilidad al mercado laboral español. Lo que está claro es que el marco regulatorio que tenemos y el marco formativo que hay actualmente pues es un auténtico fracaso. Nosotros ahora vamos a aumentar mucho el desempleo, seguramente se llegue al 20%, estará rondando, pero es que partíamos de un 14%, lo cual, como digo yo muchas veces, no tiene mucho mérito llegar al 20 si partes del 14, ¿no? Yeah. El problema es por qué España, después de 6 años de crecimiento, todavía mantenía niveles de desempleo en torno al 14%, ¿no?
Y esto porque es por una especie de cortoplacismo ya instalado que impide, no sé por qué, afrontar de una vez por todas esas reformas estructurales que son necesarias.
Hay reformas que hay que implementar en el mercado laboral, entre ellas reducir esa dualidad que todavía existe entre aquellos trabajadores que están sobreprotegidos y aquellos que no tienen prácticamente ninguna protección, los temporales. Todos los organismos públicos, todos los organismos internacionales nos hablan o nos alertan de esa dualidad que es nociva para el mercado laboral, pero poco o nada se ha hecho para reducirla. Otro problema que tenemos es la falta de formación de nuestros trabajadores. Nosotros no hemos sido capaces de dar con un sistema educativo que prepare a los trabajadores, a los estudiantes, para luego afrontar el mercado laboral con éxito. De hecho, es bastante triste que en España, bueno, pues tengamos cifras de desempleados, no ahora por el tema de la pandemia, pero en general muy elevadas, cuando en determinados sectores de crecimiento, en sectores muy dinámicos, pues no somos capaces de encontrar los trabajadores necesarios. Y muchas empresas se quejan de eso, de que no encuentran los trabajadores necesarios, cuando nosotros tenemos cifras de desempleados en torno a los 3 millones de personas, lo cual pues resulta absolutamente desconcertante. Y como digo, pues hay problemas en la formación de los trabajadores, hay problemas en la estructura de nuestro mercado laboral, hay problemas en el tamaño empresarial y en la estructura económica que tiene el país, pero esos problemas pues se pueden solventar si se quiere hacer, evidentemente no de la noche a la mañana, pero es que nosotros llevamos más de 40 años con este problema y todo nos hace pensar que es que vamos a seguir los próximos 40 en la misma situación, porque mantener cifras de desempleo del 14% y estar encantados de conocernos me parece algo absolutamente intolerable, ¿no? Pero es así, forma parte de nuestro paisaje.
Y por lo que parece, los primeros damnificados de esta nueva crisis van a ser, como decimos, mujeres y jóvenes, otra vez los jóvenes. Claro, ¿qué sociedad vamos a construir si no damos posibilidades de empleo y, por tanto, de una vida con futuro a nuestros jóvenes?
Pues vamos a construir una sociedad en la cual vamos a tener una generación perdida, una gran parte de una generación perdida, que una generación que ya sufrió muchísimo con la crisis financiera y que ahora va a sufrir pues por esta crisis, ¿no? Con lo cual, pues eso nos va a pasar factura, pues evidentemente, aparte de las cuestiones personales de cada una de las personas que se ven afectadas, por supuesto, pero a nivel país, pues eso nos va a pasar una factura en un menor crecimiento de la productividad, en un menor crecimiento económico y en una posibilidad de menor crecimiento de riqueza, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que es época de pensar en que algo tenemos que hacer si queremos cambiar las cosas, ¿no? Yo lo que no acabo de entender es que los problemas del mercado laboral sigan manteniéndose, o de la estructura del mercado laboral en España, sigan manteniéndose durante décadas y que prácticamente nada cambie y que fiemos todo al crecimiento económico. Cuando la economía española crece por encima de la media de nuestros socios, generamos más empleo, evidentemente, pero aún así siempre nos mantenemos en cifras que duplican la tasa media de la Unión Europea o de nuestros vecinos, y en el momento en que la economía española entra en recesión, pues destruimos empleo de una manera muy, muy intensa, ¿no? Y eso es algo que viene ocurriendo, y eso es algo que me temo que va a seguir ocurriendo, porque seguimos sin ponerle ningún tipo de remedio, ¿no? Y en ese sentido, pues las palabras o los consejos que da el Banco de España, no solamente lo de los ERTE, sino, bueno, pues aumentar la flexibilidad, la formación de los trabajadores, cambiar una serie de cosas, pues me temo que van a caer, como vienen cayendo últimamente recomendaciones parecidas, pues en saco roto, y no haremos mucho en este sentido para cambiar la estructura de nuestro mercado laboral.
Bueno, pues esta es la situación, el análisis, que te agradezco, Juan Carlos. Te iba a decir que si no lo entiendes tú, ¿cómo lo vamos a entender los demás, ¿no? La gente de a pie, la gente de la calle, que efectivamente busca respuestas y que le cuesta encontrar ese empleo, que lo va a perder en los próximos meses. Y bueno, pues no se trata aquí de dar mensajes negativos, simplemente de analizar lo que está pasando, la realidad, y de que esas medidas de cambio real, de cambios de estructural, sobre todo en cuanto al empleo en nuestra economía, pues no se afrontan, y así viene lo que nos viene encima de nuevo. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de la IES University. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Tiempo ya para la Mutua con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué potente es esta sintonía, ¿has visto?
Oh, sí, entra fuerte.
Fuerte ahí.
¿Cómo hay que entrar?
¿Cómo hay que entrar? Claro, claro. Porque ya sabes que cuando el seguro del coche sube, pues mal asunto. Bueno, y entonces te cambias a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Pues es 1 de julio, es día de comienzo de vacaciones para mucha gente. Este va a ser un verano raro, diferente, especial también. Un verano en el que vamos a recuperar, yo creo, los viajes en coche con la familia, a la playa, al pueblo, casi como aquellos otros viajes de hace años ya en el coche, y que hoy estamos recordando con los oyentes. Fernando, tú de esos viajes tendrás unos cuantos también,
¿no? Que sí me acuerdo. Nosotros somos 5, íbamos los 5 en el... Dian 6, primero fue un dos caballos, ventanillas abiertas.
¿Cómo podíamos sin aire acondicionado? Visión de hoy parece imposible.
Sí, lo hacíamos, También es verdad que era otro ritmo, otra velocidad, las carreteras eran de doble dirección.
Es verdad.
Pero bueno, sí, íbamos ahí sudando como pollo, Sudando como pollo. Pero
El viaje formaba parte también de las vacaciones ya. Como tú dices, íbamos a otro ritmo, no íbamos tan acelerados, y entonces nos daba igual tardar 12 horas. Parábamos 30 veces, lo que hiciera falta, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que en recorrer España no era... O sea, empleabas dos días, ¿eh? También es verdad que nosotros no lo tomábamos con una cierta tranquilidad, pero claro, los que vivíamos en el sur... echábamos un buen rato hasta llegar a Madrid porque no había autovía, y luego yo recuerdo la primera vez que fui al norte en verano, pues nada, otro día, se hacía noche, se buscaba posada a mitad del viaje.
Pues de esto estamos hablando con los oyentes hoy. Ignacio, ¿qué te cuentan?
Pues mira, ¿qué es un buen viaje que se precie sin una buena banda sonora?
Recuerdo cómo mis padres ponían la radio, ponían mucha música, en concreto a mi padre le encanta Lola Flores, y estar con ellos cantando canciones a todo trapo. La verdad que eran viajes que se recuerdan con cariño. También, pues en mi caso, con mi hermano pegándonos en el asiento de atrás, mis padres...
Ahí estamos. Y tu padre echando, con una mano cogiendo el volante y echando la mano para atrás para darle el capón. Y el capón le caía al que no tenía nada que ver, porque siempre era tormenta de capones que caían sobre la primera cabeza que hubiera. ¡Ah, si yo no cedo!
A mí siempre me tocaban esos capones.
Pero tú sí habías sido, tú Ignacio, sí habías sido.
Yo siempre era. Es
que tú eras, exacto. Tu padre acertaba ahí, siempre acertaba, da igual. Ignacio hay que darle porque está en todos los líos.
Bueno, pues Ignacio está recopilando estos viajes, esos que tú hacías en años pasados, que nos los cuentes, aquellas anécdotas, los buenos, los malos, los regulares, el viaje que recuerdas con más cariño, o el peor porque o no paraste de vomitar o aquello se hizo interminable. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que ese número de WhatsApp es el 607-150602. Casi que no soy capaz de decirlo. 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Ay, Poli! Estamos ya en tiempo de verano.
Vive un verano de fútbol en tiempo de juego.
¡Summertime!
Este miércoles desde las 7:30, Alavés Granada, Valencia Athletic de Bilbao.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Betis Villarreal, Valladolid Levante.
Tengo que decir lo que se ve desde la cabina de la COPE.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Maravilla! ¿Cómo estamos de bien?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿De postre? Pues unas nécoras y 4 cucharitas, que nos hemos quedado con ganas de probarlas.
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de 1.5 metros. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
He estado haciendo algunos números sobre los datos que facilita Sanidad y me ha parecido ver que si comparamos la evolución semanal de contagiados antes de que se acabara el estado de alarma y después de que se pusiera ya en marcha la llamada nueva normalidad, pues ha habido un repunte de un 9% aproximadamente. Yo tampoco soy muy fino haciendo cálculos. Profesor Nistal, profesor Delce, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cuándo ese crecimiento es preocupante, debe provocar algunas medidas? O sea, yo he calculado que tenemos un crecimiento de contagios con los datos oficiales del 9%. ¿Cuándo eso requerirá otro tipo de medida?
Bueno, yo más que ver el porcentaje de crecimiento, sí, sería atender a lo que es el índice reproductivo básico, o sea, la R famosa, la R sub T. Y en momento estemos pasando el nivel de 1, cuando tengamos un número aceptable de casos y esos casos sigan día tras día pues por encima de 1, está significando que la epidemia está aumentando, no que está disminuyendo ni que la estemos controlando. Eso es lo preocupante.
O sea, más que la progresión del número de casos es la famosa R, ¿no? O sea,
sí,
¿cuántos, sí, cuántos infectados generan otros nuevos infectados, ¿no?
Eso es, porque también nos va a dar una idea si somos capaces de contenerlos. O sea, si tenemos la capacidad diagnóstica suficiente como para cuando aparezca uno y diagnostiquemos a todos los contagios, ser capaces de decir, bueno, hemos contenido este foco o no lo hemos contenido o se nos está escapando completamente, ¿no?
El virus, en principio, salvo que ahora nos cambie la historia, tiene un origen animal y salta a los humanos. ¿Sabemos cómo evitar este salto de animales a humanos? ¿Se está trabajando en esta cuestión?
Sí, hay una iniciativa que lleva unos cuantos años ya en marcha que se llama One Health, Una Salud, que es una iniciativa a escala mundial. Hay un esfuerzo muy grande en Estados Unidos, pero hay otros países también, en Europa hay también un esfuerzo muy grande, en China también un esfuerzo muy grande, en no solamente hacer un diagnóstico y hacer un seguimiento de las enfermedades infecciosas humanas, sino también de las enfermedades infecciosas de los animales que conviven con nosotros o a los que invadimos o con los que estamos en contacto y que luego puede transmitirnos ellos a nosotros enfermedades o nosotros a ellos, ¿no? Y en este sentido, pues es un poco la misma historia de lo que estaban ayer, de la historia que salió ayer sobre el virus este de la gripe que habían encontrado en China, ¿no? Como una cepa nueva que sí tenía pues un alto riesgo de transmitirse a humanos y bueno, pues va un poco en esa línea. Si no miramos lo que les está pasando a los animales y en principio pueden estar infectados con agentes infecciosos que luego salten a nosotros, estamos corriendo un riesgo, ¿no? No estamos previendo qué es lo que no que
hay
nos
que ir
puede
a la
pasar.
Raíz del asunto, ¿no?
Eso es, y no solamente se trata de diagnosticar, también es importante saber cómo poder tratar a esos animales o cómo podríamos prevenir ese salto de animales humanos para prevenir que nos pasen estas cosas.
Profesor Rizal, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Lo contamos en su momento, hubo acuerdo entre empresarios, sindicatos y el gobierno para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre con una serie de medidas de bonificación de la cotización a la Seguridad Social, pero la pregunta desde que se produjo ese acuerdo es ¿cuántos de esos ERTEs, cuando se acaben el 30 de septiembre, van a convertirse en despidos? El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha hecho un cálculo. Fernando Santiago Ollero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por confiar en nosotros.
Repito la pregunta. De todos los ERTEs que todavía persisten, o sea, gente que no se ha incorporado a su puesto de trabajo, si el 30 de septiembre se acaban los ERTEs, ¿cuántos irán al paro?
Pues nuestra encuesta es escalofriante porque nos da una cifra de 52.000 empresas, que se dice pronto así, pero que 52.000 empresas abarca una pérdida de 300.000 puestos de trabajo.
300.000 puestos de trabajo si no se prorroga el sistema de ERTEs.
Entendemos que si no se prorroga el sistema de ERTE, aparte de los costes que tiene eso para las arcas del Estado, es decir, es que tienen que prorrogarlo sí o sí, porque si no, no se va a poder pagar. Yo me harto de explicar cómo funciona el tema de la cotización y del cobro del paro y de los impuestos en un trabajador, y digo siempre lo mismo, un trabajador que de media cobre 18.000 euros al año cotiza un 32% a la Seguridad Social. Eso significa que de esos 18.000 euros estamos recaudando 5.400 para el Estado. Si ese trabajador se va al paro, dejamos de trabajar esos 5.400 euros, de recaudar esos 5.400 euros, pero a su vez tenemos que pagarle el desempleo del 80%, que va a ser otro tanto. Con lo cual, al final, un trabajador que se vaya al paro durante dos años va a cobrar el 224%, va a costar el 224% de lo que cobraba. Eso multiplicado por un millón, millón y pico de trabajadores que se prevé en esta pandemia, son muchos, muchos, muchos miles de millones.
O sea, usted dice que es más barato el ERTE que el paro. Entonces,
entre otras cosas, porque en el ERTE hay una parte de cotización que sufragan las empresas que están en el ERTE, lógicamente.
Ya. El gobierno ha asegurado, la ministra Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha asegurado que bueno, prácticamente todo el mundo ha cobrado ya los ERTEs que se le debían, que habría, pues no sé, 10.000, 20.000 que no lo hayan, que vayan con retraso. ¿Qué saben ustedes de esto?
Pues que lamentablemente con la señora ministra, desde que dice las cifras de gente que cobra el ERTE, nosotros le ponemos siempre un cero más, porque a nosotros nos salen cerca de 200.000 personas, por no decir alguna más. Y
200.000 personas que están en ERTE no han cobrado todavía.
Pero
habrán cobrado algún mes o...
No, bueno, el que no ha cobrado no ha cobrado ningún mes. El que no ha cobrado no ha cobrado ningún mes. Y no lo digo yo solo, lo ha dicho el mes pasado, nos salían 450.000 y el propio CESIF establecía en 400.000 su cifra. Y hay artículos donde ya sale donde el SEPE reconoce que es que hay números que no tienen controlados, hay gente que no tienen controlada, gente que no les han notificado, gente que no ha sido inscrita y que tienen por ahí suelta. Y mire usted, si realmente hubiese solo 5, 8.000, 10.000 personas pendientes de cobrar, ¿usted cree que los funcionarios tendrían el miedo que tienen en abrir las oficinas del SEPE?
Ya.
Hay pánico absoluto en abrir por lo que puede ocurrir, lo cual no es justo porque los funcionarios no tienen ninguna culpa.
Ya. Falta agilidad, falta capacidad para resolver este problema. Fernando Santiago, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Hoy en el Congreso se están votando las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Está dividida esa comisión en cuatro grupos. María Daván, nuestra compañera de COPE, está siguiendo la jornada. ¿Cómo va, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, ya prácticamente se han votado las enmiendas y los textos de conclusiones de cada uno de los grupos. Lo que pasa es que esto va por partes, Fernando, porque el viernes lo que se debate son las conclusiones de cada uno. Hoy se votaban las enmiendas, el viernes las conclusiones, y aún queda un debate más en el Pleno. Con lo cual, hoy no ha habido grandes acuerdos. Esos que se prometían en el tema de Unión Europea y de sanidad no han acabado de llegar. Quizás sí un poquito más en el de Unión Europea, donde el PP se ha abstenido, pero en los demás no, con lo cual queda todavía recorrido, pero hombre, hace falta voluntad, por decirlo así.
O sea que el anunciado acercamiento no se ha producido, que estamos todavía en la cuestión de las enmiendas y que será el viernes cuando se cierre la cuestión.
Bueno, el viernes se cierra aparte y, como te digo, todavía queda que se vote, que eso ya no se vote en comisión, en esa comisión, sino que se vote en un pleno en días posteriores.
Ya,
con lo cual, queda todavía tiempo.
Sí, pero vamos, las conclusiones se aprueban el viernes en la comisión y de ahí irán al pleno. Gracias, María.
Sí, efectivamente. Bueno, un abrazo.
Pablo Iglesias, brillante analista político, nos va a decir... lo que nos acaba de contar María Daván significa que el giro al centro del gobierno del que algunos hablan se ha consumado o no se ha consumado. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Yo a María Daván no le pongo ni le quito nunca una coma, ¿eh? O sea, lo que diga María Daván va a misa.
Entonces, había una gran expectativa de acercamiento de posiciones que, por lo que nos acaba de contar María, no se ha materializado. ¿Qué más sabes tú, que seguro que estás muy bien informado?
Bueno, pues la verdad es que es un poco sorprendente porque, fíjate, hace unos minutos también, un poco antes de que se produjera alguna de las votaciones, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebraba en una rueda de prensa que ha tenido en Portugal, de alguna manera, los acuerdos, ¿no? Que se estaban fraguando, o que él daba por hecho que se estaban fraguando con la oposición, pero realmente no es así del todo, como ha explicado bien María. Sí es cierto que hay un acuerdo cerrado con Ciudadanos que se está convirtiendo o se está consolidando como un nuevo socio de parlamentario de Pedro Sánchez y del gobierno de Pedro Sánchez. Han llegado a un acuerdo que ya se anunciaba anoche de 20 enmiendas que se incorporan, y ahí, bueno, pues hay medidas de todo tipo para unificar y coordinar mejor la gestión de las comunidades autónomas, algunas propuestas que se van a enviar a la Unión Europea para que se aplique en Europa lo que hacemos aquí en algunos casos en España, como por ejemplo el crear una unidad militar de emergencias de carácter continental. Hay diversas medidas, unas más útiles que otras, ¿no? Y eso sí que ha salido para adelante, pero lo otro no. El Partido Popular, esta misma mañana, Pablo Casado ha advertido de que si no había acuerdo en determinados puntos, iba a ser muy complicado que el PP votara a favor de las conclusiones, de parte de las conclusiones que se están trabajando no ya en la comisión, sino en los grupos de trabajo, y lo cierto es que eso no se ha producido como tal. Y luego, además, tenemos el tema de la educación.
Sí, es que Pablo Casado ha hecho mención expresa
pública,
a la
cuestión. Eso da para otra guerra.
No, ya, pues vamos a la guerra. Es decir, ¿por qué Podemos, por ejemplo, renuncia a su impuesto de las grandes fortunas en las conclusiones económicas? El PSOE renuncia a la contrarreforma laboral, es decir, se han ido moderando, ¿eh? Los dos partidos del gobierno se han ido moderando en cuestiones económicas, por ejemplo, y en cuestiones sanitarias, pues algún acercamiento ha habido. Y sin embargo, en la cuestión educativa, bueno, las conclusiones son contundentes, o lo que quiere proponer, o lo que propone el Partido Socialista y Podemos es tremendo, porque las ayudas a la enseñanza pública con motivo del COVID excluyen a la concertada. ¿Por qué esta resistencia en este punto, Pablo?
Pues mira, creo que has hecho un buen resumen. Para empezar, de la primera parte, que es muy relevante, que es que efectivamente Podemos y el Partido Socialista han moderado sus posiciones, incluso algunas de las cosas a las que se habían comprometido en estas últimas semanas de pandemia y de estado de alarma. Acuérdate el acuerdo, el pacto de Unidas Podemos, el PSOE con EH Bildu para derogar completamente la reforma laboral. Eso nos hemos olvidado una vez más, que es una de las grandes promesas de Pedro Sánchez desde hace años, que no acaba de llegar nunca, porque una cosa es prometer y otra cosa es la realidad y las ventajas de esa reforma laboral. Habrá que retocar esa reforma laboral, eso yo estoy convencido, pero desde luego derogarla no, y menos en estos momentos, como dicen los propios empresarios e incluso los sindicatos. Y luego, sin embargo, sí que, bueno, como han renunciado a muchas cuestiones ideológicas, ellos, sin embargo, le han dado una vuelta de tuerca al tema de la educación, y de esa manera están tratando de no sé si lanzar un mensaje a su gente o tratar simplemente de actuar con cierta venganza hacia lo que ellos consideran la educación concertada. Yo distingo y no por mi consideración, sino utilizando palabras de la propia ministra de Educación, Isabel Celá, a la que yo la he escuchado hablar bastante de este tema en la mesa del Consejo de Ministros y fuera de ella durante los últimos meses. Isabel Celá, si recuerdas, Fernando, hace meses tuvimos una polémica con la concertada y con la educación privada. Y ella recordaba, respecto también a algunas sentencias judiciales, que la educación concertada, los colegios que están concertados, no pueden cobrar primas a los padres por el mero hecho de llevar a sus hijos al colegio la educación. Pueden hacerlo por otras cuestiones, pero por la educación como tal no. Porque la educación concertada, tal y como recalca siempre la ministra Celá, es educación pública, en manos de gestión concertada, pero es educación pública y la paga el Estado también. Entonces, sin embargo, ahora lo que han hecho dentro de ese acuerdo que han alcanzado ellos para tratar de excluir a la concertada, ni siquiera la pueden excluir como tal, sino que hablan de educación pública de gestión directa. Porque la gestión indirecta sería esa concertada, lo cual, ya te digo, es una forma de retorcer, incluso de vengarse, bueno, pues de ciertos organismos, instituciones y organizaciones que sobre todo se dedican al ámbito concertado y que yo creo que ellos de esta manera están intentando perseguir o castigar de alguna manera, porque suelen estar más ligados al ámbito de la Iglesia Católica, ¿no? Y ya sabéis que eso en Unidas Podemos, este Partido Socialista, siempre lo lleva bastante mal. Pero yo te recordaría también, Fernando, una sola cosa más.
Sí.
En la educación concertada no solamente está la Iglesia Católica o entidades católicas. Claro. Hay cada vez más entidades sociales, cívicas, incluso, bueno, pues organizaciones que se montan.
Sí, absolutamente laicas,
cuenta,
sí, sí.
Bueno, laicas cada vez más, evidentemente, y de alguna manera ese tipo de entidades se han ido introduciendo en los últimos años en la educación concertada y han ido creciendo. Y ahí suele haber entidades que son bastante de izquierdas. Bueno, pues a esas entidades, en teoría, también se las, digamos, perjudica simplemente por querer dar una bofetada a la educación concertada que ellos tienen en la cabeza, que es, digamos, la que ellos consideran de toda la vida, pero también están castigando a entidades muy cercanas a los propios votantes del Partido Socialista y de Unidas Podemos.
Pablo Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
De nada, un abrazo.
Fíjate en esto que te cuento. Al día podemos tocarnos la cara unas 2.000 o 3.000 veces. Esto es una puerta abierta para los microorganismos y para muchos contagios y enfermedades que podrían evitarse si dejáramos de llevarnos constantemente las manos a la cara, mira, incluido el coronavirus. Claro, eso sí, no es algo fácil, porque muchas veces, la mayoría de las veces, este gesto lo hacemos de manera inconsciente, pero ¿y si nos avisaran de que no nos toquemos? Bueno, pues atención, porque aquí en El Lado Bueno de la Gente descubrimos personas con muy buenas ideas. Y en este caso se trata de un joven de tan solo 15 años. Pedro del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás? Pues mira, es una idea muy sencilla, pero yo creo que hasta que no se le ha ocurrido a un chaval adolescente, pues nadie lo había propuesto, Pilar. Se llama Max Meliá. Sí. Como bien has dicho, tiene 15 años, es de Inglaterra, y el tío ha diseñado un reloj que vibra para advertir a los usuarios cuando están a punto de tocarse la cara. Es decir, en el momento que tú te vas a llevar la mano a los ojos o a la boca o a la frente, el reloj vibra y te alerta, claro.
Entonces, o sea, un reloj inteligente que te avisa en el momento que la mano tiene la tendencia de irse a la cara.
Claro, claro. Bueno, esto se le ha ocurrido a Max al ver las infecciones por coronavirus, que la gran mayoría están ocurriendo eso, por llevarnos las manos a la cara. El chaval ha conseguido que le financien el proyecto para sacarlo adelante y pues sus relojes más o menos saldrán al mercado en septiembre, uh-huh. Que no está nada mal. Y luego ha tenido un detalle que dices, joder, que esto se le ocurra a un chico con 15 años, pues es que todos los ingresos iniciales de sus relojes se van a destinar a proporcionar estos mismos relojes, pero de forma gratuita, para las comunidades más vulnerables o trabajadores de salud, que es una idea fantástica. Este chico es un auténtico crack. Vamos,
con 15 años.
Le fichaba.
Con 15 años, sí. Desde luego merece estar aquí, en el lado bueno de la gente.
Sí, sí. Y déjame que te cuente otra historia que a mí me parece que es de película total. Mira, se llama Juan Manuel Ballestero. Es argentino. Y ha cruzado, Pilar, el Atlántico en su velero. Y además yendo solo, con la única intención de poder reencontrarse con sus padres.
¿Cómo es esto?
Bueno, ¿por qué? Porque pues en marzo Juan Manuel se encontraba en la isla de Madeira, estaba haciendo ahí surf en Portugal.
¿Sí?
Y se enteró que muchos países pues estaban cerrando fronteras por esta crisis del coronavirus. Entre otros también su país, Argentina. Y pues claro, él no quería quedarse lejos de su hogar, principalmente porque sus padres son mayores, uno tiene 90 años, la otra 80, y así que decidió coger su velero, echarse al mar, pues porque eso es muy peligroso, claro, imagínate, conlleva
una aventura de estas. No me lo imagino, no sé qué quieres que te diga, ni de broma, yo sola con un velero por el mar, uf, qué miedo.
Bueno, ¿sabes cuánto ha estado navegando?
No.
86 días, ha recorrido más de 10.000 kilómetros. Y bueno, lo bonito de la historia es que no llegó al cumpleaños de su padre, que cumplía 91, pero sí llegó para celebrar el Día del Padre, que es allí en Argentina se celebra el día 21 de junio.
Ajá.
O sea que ya está en casa. Mira, esto es lo que decía Juan cuando ya llegó a su casa.
Lo mejor de todo, que lo logré, no diría que me hice a la mar por una aventura, sino más bien una emergencia, que era volver a estar con mi familia, con mi padre, con mi madre. Bueno, todos ellos.
Bonito,
sí,
¿verdad?
Señor, porque no hay mayor emergencia que la de tener que estar con tu familia, efectivamente, y que te
además,
lances al mar para ello.
Todos están bien, él está bien, ahora le toca descansar. Por cierto, le hicieron el test del coronavirus cuando llegó al puerto ahí en Mar de Plata y dio negativo. Sí que estuvo unos días de cuarentena porque lo tienen así fijado, pero bueno, que ha sido una aventura con final feliz. Pilar, o sea que fenomenal.
Como nos gustan a nosotros, a ti y a mí, Pedro.
Que nos encantan, el lado bueno de la gente. Y quiero que escuches ahora esto otro que te voy a poner, que ya sabes que me gusta que durante estos meses te he ido poniendo música así particular, peculiar, original. Pues lo que vas a escuchar ahora es una canción de la famosa cantante estadounidense Miley Cyrus. Bueno, una versión. Ha dado un concierto a través de internet, pero ella está cantando en un estadio vacío totalmente.
Totalmente vacío, sí.
Claro, que otros años pues hubiese estado hasta arriba de gente, pues imagínate, esto, verlo sin nadie sorprendía. Mira cómo suena la canción. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, I need somebody, please, please help me. Bueno, suena bien, ¿verdad?
Suena maravillosamente bien esta canción. Escucha, escucha. Bueno, se ve efectivamente un estadio gigantesco, completamente vacío, y en medio, como estas típicas actuaciones, pues cuando se celebra una Champions y tal, pero ella sola en el escenario que se ha montado en el césped, con un vestidazo azul, Miley Cyrus, cantando esta versión del Help de los Beatles, que la verdad es que es una maravilla, ¿eh?
Please, please help me.
Y que además también lo hacía para homenajear a los sanitarios americanos, ¿no, Pedro? ¡He perdido a Pedro! Oh, bueno, pues lo digo yo. Se ha caído la línea, vaya, hombre. Que lo digo yo, ¿eh? Que además este concierto especial de Miley Cyrus en ese estadio vacío, pero que se retransmitió online con esta versión, esta pedazo de versión del Help de los Beatles, iba también como homenaje a los sanitarios americanos. Decía Pedro que te había sido que, sí, que como homenaje a los sanitarios, que esto no lo habíamos dicho, no lo habías contado
como,
todavía.
Como homenaje, y que luego pues, ella actúa, vamos, lo hace fenomenal. Impresiona mucho ver las imágenes, por lo que te decía, de que está un estadio totalmente vacío, pero bueno, que ha sonado, es una versión fantástica la que ha hecho.
Pues me gusta mucho, Help, Pedro. Sí, estas historias. ¿Viajabas tú en coche con tu familia de vacaciones cuando eras un bebé? Porque ¿cuántos años tienes, Pedro?
Yo tengo 25.
Claro, 25.
Y mis padres, fíjate que el otro día me lo contaron y ahora que me lo preguntas, hacían una cosa que era para, como éramos tres hermanos y armábamos mucho follón, viajaban de madrugada. O sea, a las 3 de la mañana, por ejemplo, como al ser verano, si nos íbamos a Huelva o a cualquier sitio de Andalucía,
para
salíamos
que
a las 3
el viaje
de la mañana
dormidos y no dierais la lata.
Sí, sí.
Ignacio, a lo mejor sale algún oyente que dice lo mismo, ¿eh? Porque estamos preguntándole por aquellos viajes en coche que parece que se van a repetir este año con este verano tan especial. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, como los padres de Pedro, los padres siempre son los que se sacrifican por sus hijos.
Muy buenas tardes, gente. Nos llevaba mi padre al pueblo y el pobre R4 que tenía, el R4, se estropeó. Y mi padre se puso a aspirar la gasolina con la boca. Al final lo arregló, ¿eh? Un manita. Pero oye, el trago de gasolina que se dio el hombre.
Es que antes se hacían esas cosas, ¿sí? Se metía un tubo, se aspiraba gasolina, en fin, unas cosas que se hacían antes. Hablamos de esos viajes en coche con la familia de otros años, que nos los cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Ignacio, que también tiene 2 o 3 años solo, va a recopilar todos esos mensajes. Y Pedro, sabes que te quiero, ¿eh?
Y yo también.
Un abrazo. Chao,
adiós,
chao.
Adiós, adiós. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cada día nos cruzamos con miles de personas que viven al límite en España.
No tener trabajo, no tener cómo salir de este bache.
El empleo precario y la imposibilidad de acceder a una vivienda deja a parte de la población en la exclusión social.
Fui donde un abogado y me dijo que tenía que dar en adopción a mis niños.
La Iglesia, a través de diversas instituciones, acompaña a muchas de estas personas en su lucha diaria.
Estamos para todas las personas que nos necesitan.
Solidarios por un bien común, nuevos pobres.
Y que todos somos producto del mismo Dios.
El viernes por la noche, en 13.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en ikea.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart. I want to break
free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.